Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas feministas independientes confirman otros dos feminicidios en Cuba.
El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed.
El gobierno cubano reconoce presencia de gripe aviar en el zoológico de La Habana.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama a hacer de la inmigración una cuestión bipartidista.
Y la cifra de muertos por el terremoto en Turquía y Siria supera los 11.000.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión del miércoles 8 de febrero de este año 2023 con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Fendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Plataformas independientes dijeron haber confirmado dos nuevos feminicidios en Cuba. La activista Yanelis Núñez de la revista Alas Tensas habló con Radio Martí desde España y dio detalles sobre los nuevos casos de feminicidios y en general sobre la violencia de género en la isla.
La verificación por parte de Yo Sí Te Creo en Cuba y de Alas Tensas de dos nuevos feminicidios, uno ocurrido en Holguín y otro en La Habana, son los casos de Arely Almarales y de Yanes Rodríguez, pues elevan la cifra a 7 de los casos de feminicidios ocurridos en este 2023. Esto, por supuesto, nos alarma como observatorios, nos alarma como ciudadanas, nos alarma como mujeres cubanas, más que nada porque nos están matando frente a las estaciones de policía, nos están matando frente a la falta de voluntad política de las instituciones que dicen representarnos y que tienen los recursos del pueblo para eso. Por eso es que nosotros hemos hecho un tercer llamado de emergencia para que se establezca el estado de emergencia por violencia de género en Cuba, que no sabemos ni siquiera si Cuba tiene un protocolo similar, porque ni siquiera han tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, pero sí se tienen que tomar medidas inmediatas con un carácter preventivo, con un carácter de orientativo y de acompañamiento que cuide las vidas de las mujeres que puedan estar en peligro. Si comparamos las cifras de 2023 con las cifras que nosotros registramos en 2022, hay un aumento, digamos, de un caso. Por eso es importante reafirmar que los casos de feminicidio que se están registrando ahora, esta alza, ya se han producido en otros momentos. Por eso seguimos apostando por una ley integral contra la violencia de género y apostando por la articulación entre la sociedad civil cubana.
Las nuevas víctimas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, dijeron que se llaman Arletis Almarales, una fisioterapeuta de 40 años, residente en la provincia de Holguín, fue agredida por su expareja en la vía pública el 26 de enero. Yanés Rodríguez, de 33 años, también murió a manos de su expareja el 3 de febrero en San Agustín, en el municipio habanero de La Lisa. El anterior feminicidio verificado en Cuba tuvo lugar en Camagüey el domingo pasado, cuando un hombre de 50 años asesinó a su expareja, una adolescente de 17 años, en una unidad de la policía a la que la joven acudió en busca de refugio.
Y la Red Femenina de Cuba exigió este miércoles un nuevo ordenamiento jurídico en la isla para evitar la violencia contra las mujeres, porque en su opinión la situación es de extrema gravedad. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para la organización es imprescindible potenciar en Cuba políticas públicas y mecanismos jurídicos que eviten la impunidad frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer, sea doméstica o institucional, y que además se brinde una protección elevada a las víctimas y sus familias. Así lo explicó su presidenta, Elena Larrinaga.
La situación es de extrema gravedad. Han muerto en menos de un mes y medio 6 mujeres víctimas de violencia de género. A este ritmo serán 75 a final de año.
En ese sentido, la Red Femenina de Cuba exige la aprobación urgente de una ley integral contra la violencia de género.
Cuba es el único país del hemisferio que no tiene tipificada como delito la violencia de género. Es urgente potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos que brinden no solo la protección más elevada a las víctimas y sus familias, sino también que contemplen medidas de prevención.
La organización con sede en Madrid y La Habana exige al régimen cubano que armonice la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos, una reforma del sistema de justicia penal, más formación para jueces y agentes del orden público y la creación de tribunales especiales o estaciones de policía con personal femenino, entre otras medidas. Recientemente, 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guanajay. Así lo dijo a Radio Martí una fuente cercana al prisionero de conciencia. Ibé Pacheco preparó el reportaje.
El artista de la plástica y preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de febrero y en los últimos días también ha dejado de ingerir líquidos, según dijo a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, quien reside en Miami, nos comentó además que recibió este martes una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.
Comenzó la huelga el día 1 de febrero. Fue una llamada breve, pues no se encontraba en las mejores condiciones para sostener una conversación. Estaba muy debilitado, su voz se oía entrecortada y ya se sentían los estragos de la sequedad en su garganta. Para mí fue bien impactante escucharlo así, sabiendo, ¿no?, las consecuencias que han traído todas estas huelgas de hambre y sobre todo de sed, que han sido las más agresivas para Luis Manuel en el último año. Estoy desesperada, toda la familia está muy preocupada por su situación. Luis Manuel está exigiendo su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre en prisión, exigiendo su libertad. Claudia Jean-Louis comentó a Radio Martí que este martes la hermana de Otero Alcántara lo pudo visitar, según le comunicó a través de un mensaje desde La Habana.
Él le estuvo explicando diferentes arbitrariedades que están ocurriendo con él. La seguridad del Estado se encarga todo el tiempo de hacerlo a través situaciones incómodas. Por ejemplo, las llamadas por teléfono a Luis le corresponden 10 minutos dos veces a la semana. Sin embargo, otros presos pueden llamar más veces en la semana y mucho más tiempo que Luis. Le dijeron que el 14 de febrero le van a impedir la llamada telefónica, mientras que el resto de la cárcel sí puede hacerlo. Me dice la hermana que desde el 31 de diciembre Luis no está comiendo la comida de la cárcel en sistema de protesta por todas estas restricciones que está teniendo y sin embargo lo han ignorado totalmente. En estos momentos Luis ha bajado extremadamente de peso. Me dice su hermana que está prácticamente consumido y han estado ignorando todo este tiempo esa situación. Que las visitas también son más limitadas y así diferentes aspectos que notan un trato diferenciado y sobre todo de ensañamiento por la posición política de Luis Manuel dentro de la cárcel.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana. Cumple una sentencia de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un preso político del 11J reveló en una carta pública las pésimas condiciones en la cárcel, mientras un familiar de otro manifestante condenado denuncia falta de atención médica especializada. Tomás Cardoso tiene esta información.
Dos presos del 11J denuncian las condiciones extremas que están enfrentando en los penales cubanos. Advierten sus familiares. Se trata de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, quien se encuentra en la cárcel de Boniato, donde son precarias las condiciones. Según señala Jorge Luis en carta escrita que le entregó a su hermano el día de la visita, para que le hiciera pública, y donde explica que ahí se roban las habas que envían los familiares. La alimentación es escasa y mal elaborada. La sopa solo se hace con agua caliente. Hay falta de asistencia médica y tampoco hay medicamentos. Y no se le permite a los familiares que lo lleven. Están pasando frío y no han repartido colchas. Al respecto, Daniel García García, portador de la misiva, nos dijo.
Él me dijo que denunciaran esto, que es un derecho que tiene, ya que no hay ningún órgano que lo escuche. hay más de 100 hombres. Ellos dicen bajo peso, pero es de nutrición, ya que las condiciones son muy malas para ellos allí. Todavía no le han dado ni casada ni abrigo para el frío. Es una situación difícil para ellos allí.
Y agrega Daniel que su hermano tiene una tumoración sospechosa que requiere cirugía y un estudio, y hasta el momento no le han dado la atención requerida.
Es entre la parte del cuello y lo que es el pecho, que en el lado izquierdo. Dice que le está creciendo y le preocupa porque no vaya a ser que se convierta en algo malo. Y dicen que no tienen ningún tipo de medicamento, ni guantes, ni nada para hacer una cirugía, porque es de cirugía ya. Fue a ver al médico y dice el médico que no tiene nada con qué operarlo.
Mientras que este martes el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el combinado del Este, le explicó a su madre en llamada telefónica que está sufriendo de varicocele. Y el médico del combinado del Este le dijo que hasta el jueves no lo pueden conducir al especialista, cuenta Marta Domínguez.
Jorge me llamó ayer y me hizo saber que se le inflamaron mucho los testículos, donde se le ha reventado unas venitas que ha sangrado mucho y con mucho dolor, donde él pidió que lo diera un médico porque ya no podía aguantar más el dolor, solamente tomando los medicamentos que yo le llevé. El médico de allí del combinado le dijo que hasta jueves no lo podía ver un urólogo, y así él tiene que estar hasta jueves, siendo una persona diabética, y un diabético bastante malo, porque él se inyecta insulina. No lo han llevado porque no les da la gana, porque lo de ellos es una represión constante con los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura de Cuba reconoció la presencia de gripe aviar en aves silvestres del Jardín Zoológico de La Habana.
La institución dijo haber informado a la Organización Mundial de Sanidad Animal que han implementado las medidas sanitarias correspondientes para contener el virus, como la cuarentena y el cierre temporal del zoológico.
La nota agrega que se mantendrá informada a la población. Las autoridades sanitarias recomiendan comunicar de inmediato al servicio veterinario oficial de la localidad ante la mortalidad de aves de crianzas o silvestres.
Esta enfermedad infecciosa afecta principalmente a las aves, pero algunas cepas altamente patógenas tienen la capacidad de infectar a los seres humanos.
La Organización Panamericana de la Salud dice que cuando la gripe aviar es transmitida al ser humano, las personas pueden sufrir desde una infección leve en las vías respiratorias superiores hasta neumonía grave, dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte.
Y el aumento de la inflación y los bajos salarios van de la mano en Cuba, aumentando, por cierto, las penurias de la población. José Luis Ramos amplía esta información.
Con el alza de la inflación en la economía en Cuba, los precios en los productos de la canasta básica han aumentado y los sueldos no alcanzan para comprar lo mismo que antes, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Ahí en ese caso, el salario con la inflación pudiera decir que sea a la mano. Donde ocurre el problema es en el sistema de precios. Ahí es donde está el mayor problema. No se trata de controlar los precios, fíjense. No se trata de imponer un sistema de control de precios que generaría incluso un mercado informal que sería mucho peor. No. Lo que se trata es de que el gobierno comience a vender las divisas directamente para toda la población. Una vez que empiece, indudablemente se va a frenar, sea con la tasa que sea, no importa. Y lo importante es encontrar ese punto de equilibrio.
Según la periodista Miriam Leiva, no es solo el salario, está también la pensión que reciben muchas familias cubanas que no pueden resolver sus necesidades, que apenas le alcanza el dinero.
¿Qué pasa? Que el salario permanece estático, o sea, hay muchos países que van también subiendo el salario, ajustándolo a estos precios como van subiendo. En Cuba, olvídate de eso, las autoridades han dicho que no pueden subir los salarios porque eso va a crear mayor espiral de precios que va a ser imparable.
A partir de enero de 2021, el gobierno cubano incrementó el salario mínimo en 2.100 pesos mensuales. También puso fin a un sistema de dos monedas. Pero esto no resolvió la situación económica, apuntó Leiva.
El otro día yo me encontré con una vecina que venía de comprar en el mercado agropecuario, bueno, privado que hay aquí, en realidad es de cooperativa, y me decía, mira, he gastado 1.200 pesos, mi pensión es 1.500 pesos. O sea que esto es imparable, pero o sea, han creado este gran caos porque además ellos están sentados en sus oficinas con aire acondicionado y comiendo bien y sencillamente se le ocurre aquellas cosas que no se dan cuenta que están acabando con este país, o si se dan cuenta sencillamente son muy ineptos.
Los precios en el mercado formal se han doblado en los últimos dos años desde que entró en vigor la tarea reordenamiento, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información elaborados por la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo a las 12:50 estará ampliando sobre LeBron James. Se ha convertido en el máximo anotador en toda la historia de la NBA, pero los Lakers perdieron otra vez y van de mal en peor. También en el fútbol, a las 2 de la tarde, hora de Cuba, juega el Real Madrid buscando clasificar a la final del Mundial de Clubes de la FIFA. Así que Pepe Lacayo a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. Así que acompáñenos.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. En el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden en general ofreció una visión positiva sobre el país, mientras que en su respuesta la oposición republicana delineó un panorama distinto. Biden formuló un llamamiento a hacer de la inmigración una cuestión bipartidista. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El presidente Joe Biden instó a la unidad y promocionó un resurgimiento de la economía el martes en el discurso sobre el Estado de la Unión y expresó su deseo de trabajar con la oposición republicana, especialmente para reformar el sistema migratorio del país. Él dice que ahora se tiene un número récord de personal trabajando para asegurar la frontera, arrestando a 8.000 traficantes de personas y confiscando más de 23.000 libras de fentanilo solo en los últimos meses. Dice que lanzaron un nuevo plan fronterizo el mes pasado y que la migración ilegal de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de ello. El presidente se refería al parol humanitario para ciudadanos de esos cuatro países, que otorga una cuota de permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos, combinado con la restricción de las entradas irregulares por la frontera. El presidente expresó que los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe y pidió que si no aprueban su reforma migratoria integral, al menos que aprueben su plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes en situación irregular, en especial aquellos que llegaron al país siendo niños, los llamados dreamers o soñadores. El discurso del presidente se concentró más en los temas nacionales que en asuntos exteriores. Sobre Ucrania, Biden prometió que ese país obtendría el apoyo de Estados Unidos contra Rusia durante el tiempo que sea necesario, mientras que sobre China, Biden advirtió que se enfrentaría a una respuesta de Estados Unidos cada vez que amenace la soberanía del país. Inmediatamente después del discurso en la respuesta republicana, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, pintó un retrato distópico del país, advirtiendo sobre una nación cuyos ideales están siendo atacados y cuyos ciudadanos luchan por sus libertades. Mientras que el representante Juan Ciscomani, de Arizona, dio la versión en español de la respuesta republicana, opinando que el sueño americano se siente más inalcanzable y que el presidente Biden no muestra liderazgo ni una solución viable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, desde el fondo del mar en el Océano Atlántico, se recuperan fragmentos del presunto globo espía chino que fue derribado por el ejército de Estados Unidos después de que el aparato sobrevoló el territorio estadounidense durante varios días. Los detalles con Yoconda Tapia.
Buzos de la Marina de Estados Unidos continúan hoy un intenso y minucioso trabajo en aguas del Océano Atlántico para recuperar desde sus profundidades los restos de un globo espía chino con el apoyo de sofisticados drones de reconocimiento conocidos como el Kingfish y el Swordfish para obtener la máxima precisión en la búsqueda. Después de reunir toda la tela blanca y la estructura externa del globo que flotaba en la superficie, la Marina realiza una búsqueda subacuática de los restos del enorme globo que fue derribado el sábado por un avión caza estadounidense en la costa de Carolina del Sur. Las partes convertidas en escombros que ya han sido recolectadas fueron transportadas en pequeños botes a lugares próximos a la zona, incluyendo una estación de la Guardia Costera al sur de Myrtle Beach. Y dependiendo del tamaño, están siendo enviados al laboratorio laboratorio del FBI en Quantico, en Virginia, para que expertos puedan examinarlos. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glenn Van Herk, quien está a cargo de las tareas de recuperación, y varios funcionarios del gobierno informarán hoy a miembros del Congreso sobre el globo y los detalles que rodean toda la operación. Los legisladores plantearon una serie de preguntas sobre el tema, especialmente si el globo logró recopilar información y transmitirla a China durante el tiempo que estuvo sobrevolando el territorio estadounidense luego de cruzar la frontera con Canadá hacia Idaho. Funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono, en gran medida, han evitado dar detalles sobre las capacidades del globo y sus funciones, pero dijeron que Estados Unidos estaba muy al tanto de los sitios que cruzó, incluidos los silos de misiles nucleares y otras instalaciones militares, añadiendo que están protegidos de cualquier recopilación de inteligencia. Incluso si el globo fuera capaz de transmitir, no pudo haber obtenido ninguna información nueva para enviar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:20, noticias de América Latina. Una periodista venezolana está pidiendo protección al gobierno de Colombia tras la publicación de una serie de trabajos de investigación que involucran al hijo del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, desde Caracas, informa.
A principios de enero, el equipo de investigación del diario El Nacional publicó una serie de reportajes sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que presuntamente han cooperado con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, en supuestos hechos de corrupción. Desde entonces, Carolina Briceño, una de las autoras de la investigación, ha sido víctima de persecución y acusaciones falsas, como detalla en conversación con La Voz de América.
Un ataque inmediato, el ataque empezó en mi contra, incluso acusaron a mi hija, acusaron al novio de mi hija, me acusaron a mí de recibir 1,2 millones de dólares del gobierno interino de Juan Guaidó, de supuestamente formar una red de extorsión con Juan Guaidó y con el hermano Juan Guaidó, a quienes yo no conozco.
La periodista vive en Cúcuta desde 2019 y tenía permiso de protección temporal, pero renunció a ese estatus migratorio para poder acogerse a la figura de refugio y al principio de no devolución. Sin embargo, no ha obtenido respuesta del gobierno colombiano y denuncia que la oficina de ACNUR en Bogotá, donde actualmente se encuentra, no ha procedido adecuadamente. Su mayor temor es que la envíen a Venezuela, tal y como ocurrió con el activista opositor Loren Salet en 2014.
Me llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía, de manera irregular o regular, o de los mecanismos que ellos busquen. Eso simplemente va a ser para meterme en centros de tortura. Esto va a ser un caso de violaciones gravísimas de derechos humanos, y yo lo que le pido al gobierno colombiano, al señor presidente Petro, que pido, les ruego, es que tomen la decisión.
Por el caso de los reportajes, a finales del mes pasado, el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Mesa, fue trasladado por funcionarios de seguridad a declarar en el Ministerio Público. La situación fue considerada un acto de persecución por parte de diversos organismos nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización no gubernamental venezolana Espacio Público documentó 34 violaciones a la libertad de expresión durante enero, un 166% más que los registrados en diciembre.
Espacio Público indica que la violación registrada más común en enero fue el hostigamiento. La intimidación también fue frecuente, seguida por actos de censura.
Asimismo, dice el informe que 15 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión con ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura.
Añade que 5 trabajadores públicos que fueron atacados por criticar la gestión del gobierno y otros 4 fueron detenidos por expresarse libremente.
Y el gobierno nacional y los alcaldes de las principales ciudades de Colombia ofrecieron pagar dinero a cambio de la entrega de armas como parte de una campaña para contrarrestar la creciente ola de inseguridad en el país. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Dinero a cambio de pistolas y fusiles. Ese fue el ofrecimiento hecho por el gobierno de Colombia y los alcaldes de las principales ciudades del país para combatir delitos callejeros.
Es una campaña de desarme. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita, incluso, como lo señalamos ya en la ley de orden público, ministro, señalar campañas en las que hagamos ofertas, incluso si es necesario, de pago para recibir la entrega de ellas.
El ministro no precisó detalles de la implementación de esta política. Según la organización Small Arms Survey, en 2017 había casi 5 millones de armas de fuego en manos de civiles en Colombia y más de 4 millones serían ilegales. Las autoridades no tienen cifras sobre la cantidad de armamento que circula en el extendido mercado negro. El anuncio se dio al término de un Consejo de Seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena en la sede presidencial. La alcaldesa de Bogotá también sugirió implantar más reformas para fortalecer la infraestructura de seguridad y justicia en las urbes azotadas por la delincuencia.
También necesitamos hacer, no cárceles propiamente dichos, pero sí centros transitorios de detención para ese atracador, para ese ladrón, para ese extorsionador.
Bajo la denominada Ley de Paz Total, el presidente Gustavo Petro pretende desarticular bandas criminales, también negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar que mantienen el conflicto interno en el país.
Y en Perú, la justicia dictó ayer una condena de 4 años de cárcel contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la comisión de un delito de colusión en agravio del Estado.
El líder del partido al que alguna vez perteneció el que fuera presidente, Pedro Castillo, permitió la realización de un segundo aeródromo en la región, en la ciudad de Orcotuna, cuando a pocos kilómetros ya se contaba con otro aeropuerto.
El proyecto, según el juzgado de primaria o de primera instancia que ha condenado a Cerrón, no tenía una justificación para llevarse a cabo.
Y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Turquía y Siria luchan contra el reloj para hallar supervivientes del poderoso terremoto. Los detalles con la agencia AFP.
Horas cruciales en Turquía y Siria para encontrar personas con vida tras el potente terremoto del lunes. Los equipos de rescate continúan su búsqueda entre los escombros, mientras el balance de víctimas sigue creciendo y ya supera los 11.000 muertos entre ambos países. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien decretó el estado de emergencia por un periodo de 3 meses en 10 provincias afectadas, indicó que 45 países ofrecieron ayuda. Hemos movilizado todos nuestros medios. El Estado estuvo, está y estará llevando a cabo labores de rescate junto con los municipios, con todos sus medios. El devastador terremoto estuvo seguido por numerosas réplicas, algunas potentes, que provocaron el pánico en numerosos supervivientes, temerosos de volver a sus casas.
No podemos volver a casa porque todas las casas tiemblan. El otro día volvió a temblar. No tuvimos más remedio que irnos. Nos hemos quedado sin hogar. Estamos todos aquí. ¿Qué podemos hacer?
La Organización Mundial de la Salud calcula que 23 millones de personas quedaron expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables.
En Rusia, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Roskomnadzor, restringió ayer el acceso a la página web del Grupo Helsinki, la ONG de derechos humanos más antigua de Rusia.
Un tribunal de Moscú ordenó a finales de enero la liquidación del Grupo Helsinki en respuesta a una petición administrativa formulada desde el Ministerio de Justicia ruso. Desde el equipo jurídico de la ONG confirmaron entonces que recurrirían la decisión.
Las acciones del Kremlin contra esta ONG han sido duramente criticadas por el gobierno de Estados Unidos y varias organizaciones pro derechos humanos.
Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pide aviones de combate en su visita oficial al Reino Unido. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado este miércoles una visita oficial al Reino Unido, en lo que supone su primer viaje a Londres desde el inicio de la invasión rusa. Zelensky se ha reunido con el primer ministro británico Rishi Sunak y ha dado un discurso ante el Parlamento, donde ha solicitado la entrega de aviones de combate.
We have freedom. Give us wings to protect it.
Tras esta visita oficial, Zelensky se traslada a Francia, donde se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en una jornada donde también recibirá al canciller de Alemania, Olaf Scholz.
Y hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Mañana a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos, eso sí. Ahora continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.